Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola, ya estamos juntos de nuevo. El programa de hoy, amigas y amigos, está lleno de música que no se ha escuchado antes en este programa, en Música Maestra. Este es el programa número 72 y tiene nombres de invitados muy, muy famosos, como Rossini, Turina, Chopin, Mozart o Paganini. Pero también hay un huequito para compositores menos conocidos y alguno o alguna muy actual. ¿De qué va el programa de hoy? Pues de magia sobre todo, porque magia es, y no otra cosa, que nos encontremos así, sin vernos, que nos escuchemos a través de las ondas, unas ondas que no se ven, por cierto. Y también hablaremos de fantasmas, de hechos inexplicables y de brujerías musicales. Para empezar, les propongo hacer una visita a un aprendiz de brujo, el aprendiz de brujo de Paul Dukas, que es un poema sinfónico de este compositor francés, compuesto en 1897 y basado en una balada con el mismo título, El aprendiz de brujo, de Goethe. Se trata de una obra orquestal que pertenece al estilo de la música programática, es decir, música que se adapta a un texto literario o a una narración. El poema de Goethe, que Dukas llevó a la música, narra la historia de un aprendiz de las artes de la brujería que aprovecha la ausencia de su maestro para dar vida a una escoba para que haga por él el trabajo de limpieza que le ha sido encomendado. El aprendiz logra embrujar a la escoba para que haga su tarea ella sola, que consistía en llenar de agua un gran recipiente. Sin embargo, no logra dar con las palabras mágicas para detenerla. Rompe entonces la escoba en dos, pero en lugar de cesar el embrujo, ¡zas!, cada parte de la escoba comienza a hacer por partida doble el trabajo. Finalmente llega el maestro, que ve lo que está ocurriendo y con sus artes detiene a las escobas. Empezamos ya y cuidado, no salgan mojados o a escobazos, que esto de la magia hay que saber controlarlo. ¡Música maestra!
Thank you.
Espectacular, de verdad, esta versión en directo del Aprendí de Brujo de Paul Dukas, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia con la batuta de Otto Tausk. Seguimos con la magia, porque hay muchos tipos de magia, pero a mí los trucos que más me gustan son los de ahora está, ahora no está. Hacer aparecer y desaparecer objetos o personas me parece realmente mágico. Pues el argumento de una ópera que vamos a escuchar a continuación va de todo esto, de cosas que desaparecen por arte de birlibirloque y además culpan a una persona inocente de su robo. Cuando en realidad se descubre la causa de la desaparición, resulta que la verdadera ladrona es una urraca. La ópera es en realidad un melodrama, o sea, una ópera semiseria, con bastante sentido del humor por parte del compositor, que no es otro que Rossini. El título de la ópera seguro que algunos de ustedes ya lo han adivinado. Efectivamente, es La Urraca Ladrona. En italiano, La Gazza Ladra. Cuidado, que no es que la urraca ladre, que eso lo hacen los perros, ¿eh? Ladra en italiano es ladrona. Por tanto, La Gazza Ladra, La Urraca Ladrona, es la ópera de la que estamos hablando. Pues les invito a escuchar la famosísima obertura con la que se inicia esta ópera de Rossini.
We'll be right back.
mágica y llena de vitalidad, ¿no les parece? Esta interpretación de la obertura de La Urraca Ladrona de Rossini a cargo de la Orquesta del Teatro de la Fenice bajo la dirección de Daniel Hartin. Espiritualidad, magia, llámenlo como quieran, pero hay composiciones que nos llegan al corazón muy, muy especialmente. Algunos compositores, como Chopin, consiguieron hacer del piano una especie de varita mágica y todo lo que escribían se convertía automáticamente, por arte de magia, en belleza y emoción. Maurizio Pollini, el gran pianista, decía de Chopin que es un gran comunicador, muy difícil y misterioso. Posee una magia que te atrapa casi sin darte cuenta. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con Pollini, humildemente, y sus palabras. Así que juzguen ustedes si hay magia o no, por ejemplo, en el vals Opus 64, número 2, de Federico Chopin, y en las manos de otro grande del piano, también lleno de magia en sus dedos, Eugene Kissin. Si hay una música realmente mágica en la historia, esa es la de la flauta mágica. La flauta mágica es un Singspiel en dos actos con música de nuestro querido Wolfgang Amadeus Mozart. Lleva el número Kegel 620 del catálogo. Y la flauta mágica no es técnicamente una ópera, sino, como hemos dicho antes, un Singspiel. ¿Qué es esto del Singspiel? Pues es un género popular y teatral típicamente alemán que alterna partes habladas y cantadas, parecido a la ópera cómica francesa y a la balada ópera inglesa o la zarzuela española. Bien, pues Mozart compuso varios Singspiel, como además de la flauta mágica Bastián y Bastiana, el rapto en el serrallo, entre otros. Bien, el argumento de esta obra de la flauta mágica ha sido muy controvertido, mientras que muchos investigadores la ven simplemente como un cuento de hadas, otros la ven llena de simbolismo y referencias a la masonería. La flauta mágica es cierto que está llena de símbolos y referencias masónicas. Trata de un adepto que es admitido en una orden dedicada a traer la luz y la fraternidad a este mundo, y a la que se unirá después de pasar una serie de pruebas similares a las que, por cierto, todavía hoy en día practica la masonería. La música de toda la ópera es de una extraordinaria calidad y variedad, conformando una de las partituras más admirables de la música europea. La flauta mágica es para muchos la obra musical más sublime jamás escrita. En su estreno tuvo un éxito relativamente moderado, pero en la actualidad es una de las más representadas en todo el mundo. El argumento, pues la obra se centra en la historia de amor entre el príncipe Tamino y la joven Pamina, hija de la malvada reina de la noche, encargada, por cierto, esta reina de la noche, del aria más conocida de toda la obra y que escucharemos a continuación a cargo de Diana Dambrau. Sepan que en este aria la soprano alcanza la segunda nota más aguda de la historia de la ópera, que es un fa 6, un fa sobreagudo. Bestial el amigo Amadeus escribiendo música para la voz.
Oh,
A ver, magia, lo que se dice magia no es, pero no me digan que un poco de yuyu no dan los fantasmas. Sí, como el de la ópera, que está entre bastidores, que a veces no está y cuando menos te lo esperas te observa, que dicen que es feo, feísimo, y también dicen que es jorobado, aunque creo que ese es el de la Catedral de Notre Dame, no el de la ópera. Bueno, da igual. El Fantasma de la Ópera es un musical de Andrew Lloyd Webber. Es un espectáculo que debutó en 1986 en el West End neoyorquino y 2 años después llegó a Broadway, obteniendo numerosos galardones. El Fantasma de la Ópera es una historia de amor romántica. Su protagonista habita en los subterráneos de la Ópera de París. Durante algún tiempo se ha dedicado a horrorizar a los artistas y empresarios del teatro, pero con el cambio de propietarios, todos esperan que la situación cambie. Pero no es así. Y el fantasma campa a sus anchas. En el teatro, en el escenario, con la actriz principal de la que se enamora, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para no hacer un spoiler y contarles el argumento, y así se pueden ver ustedes el musical cuando quieran, les invito a escuchar un fragmento de esta preciosa obra de Andrew Lloyd Webber, El Fantasma de la Ópera.
Is there inside?
Los fantasmas son como las meigas, que a verlas, haylas. Y no hablemos de brujas y brujillas, que aquí no andamos cortos de Sorguiñac. Guillermo Piquero, que es un estudioso de la mitología vasca, asegura que, aunque Sorguiñ puede ser tanto un hombre como una mujer, han sido estas últimas. O sea, nosotras, las que tradicionalmente han desempeñado este rol espiritual en las comunidades vascas. Las Sorguiñac, o sea, las brujas vascas, ocupaban un papel análogo al de otros o chamanes o chamanas indígenas de distintas latitudes. Ellas eran las que conocían los secretos de la procreación y el nacimiento y, por tanto, hacían las labores de parteras y matronas. Igualmente conocían los secretos de las plantas y sus usos medicinales, por lo que también desempeñaban el papel de curanderas. Y también, debido a su conexión con el mundo espiritual, hacían las veces de consejeras, oráculos y sacerdotisas. A ellas se les atribuyen la destrucción inesperada de las cosechas, las averías de los molinos y las ferrerías, las enfermedades o muertes extrañas, el hundimiento de barcos. En fin, estas personas embrujadas participaban en reuniones nocturnas, en maleficios donde lanzaban males de ojo y maldiciones. Hay casos en que una persona se convertía en Sorguiñ por haber dado 3 vueltas alrededor de una iglesia, por no haber sido bien bautizada, por haber heredado ropa de una de ellas o haber tenido contacto. Estas mujeres actuaban en grupo y en las reuniones nocturnas que celebraban en fechas concretas se trasladaban volando. Este poder sobrenatural lo conseguían frotándose con un ungüento y recitando esta frase: «Sasi gustien gañetic et auzei gustien aspitic», por encima de las zarzas y por debajo de las nubes. A la reunión de brujas se le denomina aquelarre y proviene de un prado llamado así, situado en Sugarramurdi, en Navarra, donde se celebraban dichas reuniones. El término aquelarre tal vez sea la palabra vasca más extendida por el mundo. En estas reuniones adoraban al genio Aker y bebían pócimas hechas con hierbas. Conocían muy bien las cualidades de todo tipo de hierbas venenosas, medicinales, alucinógenas. En el aquelarre bailaban al son de la música. Dicen que en estado de embriaguez. Y también dicen que tenían relaciones sexuales en grupo. Renegaban de Dios y lanzaban maleficios y mal de ojo a sus enemigos. En realidad, al igual que en otras partes de Europa, en el País Vasco perduraron distintas ceremonias y reuniones, unas más sagradas que otras, a las que acudían desde un número reducido de participantes hasta otras en las que tomaba parte toda la comarca. Pues les invito a escuchar un tema de la película Aquelarre de 2020, dirigida por Pablo Agüero y premiada en multitud de festivales de cine, recibiendo, entre otros muchos, el Goya a la Mejor Música de 2020 y el Premio Platino también a la Mejor Música y Sonido. Las autoras, dos Sorguiñac maravillosas, Maite Arrotajáuregui y Arantzazu Calleja, que interpretan el tema junto con el cuarteto A los Cuartet.
Ez dugunai beste berorik. Ez dugunai beste berorik. Ez dugunai beste berorik.
Ez dugunai beste berorik.
Zure musuen sua baino.
Ez dugunai beste berorik.
Zure musuen sua baino.
Ez dugunai beste berorik.
Zure musuen sua baino. Ez dugunai beste berorik. Zure musuen sua baino. Ez dugunai beste berorik. Zure musuen sua baino. Ez dugunai beste berorik. Zure musuen sua baino. Ez dugunai beste berorik. Zure musuen sua baino.
Basotik labarretaraino.
Ez dugunai beste berorik. Zure musuen sua baino.
Ternuatik gure portura. Basotik labarretaraino.
Ez dugunai beste berorik. Zure musuen sua baino. Ez dugunai beste berorik.
Ternuatik gure portura. nahi beste berori.
Espeluznante y potente la música de este aquelarre. Bien, pues este verano me he dado una vueltita por Galicia, que por cierto me ha encantado. Galicia es una tierra mágica en todos los sentidos. También mágica porque está llena de mitos y leyendas, pociones y brebajes, conjuros y hechizos, y sobre todo de brujas y meigas. El folclore gallego tiene su propio corpus mitológico, como nosotros, un conjunto de tradiciones, leyendas y creencias más o menos relacionadas, basadas en una cultura con elementos religiosos y místicos. De hecho, aún hoy los gallegos tienden a atribuir en tono jocoso los episodios de buena o mala suerte a las cosas de meigas, dicen. Ante una casualidad, cosas de meigas. Ante un imprevisto, cosas de meigas. Pues, en fin, meiga, no sé si saben, es aquella mujer que posee poderes extraordinarios o mágicos, como nuestra Sorgueñac. Pero hay antropólogos que señalan que las meigas son aquellas que hacían el mal, que eran capaces de pactar con el diablo, mientras que el término bruja se reservaba a aquellas otras mujeres con poderes mágicos capaces de deshacer los malos conjuros y el mal de ojo. Digamos que las brujas y las meigas serían dos caras de un mismo poder, capaz de servir al bien o al mal. Bueno, pues no sé si somos brujas, brujas, sorgueñac o meigas, pero tenemos que ir terminando ya, y como cada semana espero haber acertado con los argumentos y la música seleccionada para entretenerles y acercarles de manera amable las composiciones de los músicos clásicos. Hoy hemos hablado de magia, de fantasmas, sorgueñac, meigas, brujos, brujas, pero sigo pensando que lo más mágico de todo este programa es poder estar ahí con ustedes cada semana, y ustedes conmigo, claro. Y para terminar, pues la música de una película infantil en la que la magia es protagonista, la magia de los juguetes que cobran vida y tienen aventuras, la música de Toy Story. Les encantaba a mis hijos cuando eran pequeños, y ahora también. Especialmente aquel tema que decía: hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Y que cantaba Woody, ese muñeco vaquero, y se lo cantaba el señor Patata, y a ese ser extraordinario que era Buzz Lightyear, que quería llegar al infinito y más allá, como todos. Por mi parte, sepan que tienen una amiga en mí. ¡Agur!
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.